Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos preguntas del público y estoy segura que tienen muchas cosas que preguntar el día de hoy porque tenemos la agenda muy llena. El Congreso probablemente va a salvar a Santi Ibáñez, al ministro del Interior, con el aplauso, por supuesto, del Ejecutivo. Y Dina Boluarte nos habla de sus cosquillas o de las cosas que no le hacen ni cosquillas. Todo esto en este programa. Pero antes tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta Mipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, vamos a hablar del ministro Santi Ibáñez. Hoy, a esta hora, ya debe estar preparándose para llegar al Congreso. Está sido citado a las 10 de la mañana como un gesto de cortesía del Congreso, porque en realidad una moción de censura no necesita presentación previa del ministro censurado. Santi Ibáñez va al Congreso, esa es nuestra nota con la que abrimos. Ministro busca bloquear su censura. Eso es lo que está buscando. Ahora, viene una pregunta que es muy interesante y que se plantea en una entrevista que le hicieron ayer a Leslie Urteaga. El ministro va, se presenta, expone lo que quiere exponer, reitero, por cortesía de la mesa directiva, porque no hay una interpelación. Simplemente hay tres mociones de censura sobre la mesa, nada más, que se van a votar el viernes. ¿Qué pasa si el ministro, al terminar su exposición, hace cuestión de confianza de su presencia en el gabinete? ¿Puede hacerlo? Perfectamente. Es constitucional, absolutamente constitucional. ¿Se ha hecho antes en el Perú? Se ha hecho antes en el Perú. Hay dos casos. Uno, el de Pedro Cateriano, cuando era ministro de Defensa, donde hace cuestión de confianza sobre seis decretos legislativos que lleva. Y el otro caso es el del ministro Torne, como ministro de Economía de Pedro Pablo Kuczynski. Él hace cuestión de confianza, no se la dan y lo votan. Pero si Santi Ibáñez hace cuestión de confianza, es un despliegue de fuerza. Es decirle a todo el país, a mí el Congreso me respalda. Y las mociones de censura, por supuesto, quedan fuera de juego, porque si ya le dieron la confianza el jueves, ¿para qué van a votar las mociones de censura el viernes? ¿No? Automáticamente tendrían que ser retiradas. Si es que el Congreso le da la confianza. Si es que la quiere presentar, ojo, ¿eh? Puede no jugársela, no ser tan soberbio. Pero yo tengo la sospecha que podría jugársela y ser lo suficientemente soberbio para decir, para que vea todo el Perú, no solo me respalda todo el gabinete, sino también me respalda el Congreso. Por lo menos la mayoría del Congreso. Porque ayer, sí, nuevas voces volvieron a salir en defensa del ministro Santi Ibáñez. Pese a los muertos, pese al incremento de asesinatos que hay durante su gestión, pese a la triplicación de asesinatos durante el gobierno de Pedro Castillo Dina Boluarte. Pese a todo eso, el gabinete está detrás de él y buenos congresistas han salido a decir, no, si es un buen hombre. Todo esto porque ayer allanaron la vivienda de Santi Ibáñez. Como ustedes comprenderán, esto ha removido a varios congresistas. Allanaron su vivienda ayer nuevamente. ¿Por qué? Porque el caso tiene que ver con las investigaciones que se han abierto vinculadas a los testimonios de dos ex trabajadores de la oficina de Santi Ibáñez, su oficina de abogado, que alegan haber visto actos delincuenciales de Santi Ibáñez coimeando desde jueces hasta magistrados del Tribunal Constitucional. La magistrada Luz Pacheco ha dicho en una entrevista ayer en RPP que está muy preocupada porque tiene de buena fuente conocimiento de que le están haciendo seguimiento a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Si recibieron coimas, no ella, ¿no? Pero tal vez algunos de sus colegas, y se puede probar. Sería interesante que se investigue, ¿no? Digo. El asunto es que ayer se volvió a allanar, su vivienda e inmediatamente comenzaron los defensores del señor Santibáñez a operar. ¿Qué pasó, por ejemplo? Acá está, este titular, con varios de los partidos, ¿no? Bueno, es raro. El fujimorismo todavía no decide si va a apoyar la moción de los otros. Si el fujimorismo no vota el viernes a favor de la moción de cualquiera de las tres que estén presentes, la de Bazán, por ejemplo, si no vota a favor, entonces se cae la censura completita. Nos hacen creer que lo van a censurar, pero no lo van a censurar. Hay 67 votos o firmas en este momento, en total en las cuatro mociones. Están con las justas, necesita 66, con las justas, siempre y cuando los fujimoristas voten. Si los fujimoristas no votan, no hay censura. Por eso es que Santibáñez podría atreverse hoy, al terminar su presentación, a lanzar una cuestión de confianza y obtenerla. Miren ustedes otras señales. El congresista Cavero, ¿no? Alejandro Cavero defiende a Juan Santibáñez tras allanamiento a su casa. Deberían estar allanando la casa de los delincuentes. Bueno, esa es exactamente pues la imputación que le han hecho al señor Santibáñez, ¿no? De haber cometido un delito, por eso le están allanando la casa. Y en cuanto a los demás delincuentes, siempre se puede allanar, y de hecho se allana, en la medida en que la policía los identifique y los ubique. Pero si la policía no tiene medios, porque no se los dan, para identificar y ubicar, ¿cómo los vas a allanar? Siguiente, por favor, defensa a la congresista Tudela. ¿Para qué allanan la misma casa dos veces en cuestión de días? Además de ser una admisión de absoluta ineptitud, las razones son obvias. Mientras la fiscalía se dedica a la política, todos los días sueltan a delincuentes detenidos por culpas fiscales que no cumplen su función. Que la fiscalía no crea que con este ridículo show sale bien librada. De nuevo, la culpa es de la fiscalía. La culpa no es de Santibáñez. Santibáñez es una víctima de la fiscalía. Y de nuevo, volvemos a explicarlo. A ver si despacio lo entienden. Los fiscales no meten a la gente a la cárcel. Los fiscales acusan. El juez mete a la gente a la cárcel. Primer problemita. Si el juez dice no va a la cárcel, no va a la cárcel. Pero si el Poder Ejecutivo dice, con un decreto legislativo, todos los delitos que tengan menos de 5 años de pena no tienen prisión, entonces, ¿quién es el que suelta a los delincuentes? Es una preguntita bien simple, ¿no? Decreto legislativo dado con facultades delegadas de este Congreso al Ejecutivo. Antes era 4 años o menos, ahora es 5 años o menos. ¿Quién le ha dado ese beneficio a los delincuentes? ¿El Ministerio Público? ¿El Poder Judicial? No. El Poder Ejecutivo con facultades delegadas. Por eso es que se detiene mucho más gente de la que va a prisión. Porque si resulta que la pena es menor de 5 años, se pueden ir a su casa. Pero no fueron los únicos. ¿Quién más? Ernesto Bustamante. No podemos decir, papá ministro, ayúdame. Ustedes se tienen que defender solitos, señores, a comprar armamento y a defenderte. O sea, quiere convertir al país en un país de justicia con mano propia, donde todos nos volvemos pistoleros. Miren, una gran ventaja en el Perú es justamente que no estamos armados hasta los dientes. Porque cuando estás armado hasta los dientes, lo único que haces es incrementar los niveles de violencia. Esto es como la pena de muerte, como el retiro de la Corte Interamericana, como el servicio militar obligatorio. Exactamente igual. Malas ideas. Echarle la culpa a la fiscalía. Mala idea. Hasta ahora no pueden exponer buenas ideas. Que haya, hay. La policía peruana ha sido muy buena. En su historia, muy buena. Es la policía que capturó a Abimael Guzmán, por Dios, sin disparar un solo tiro, con inteligencia. ¿No? Esa policía, es la que ahora no puede operar porque no tiene liderazgo, porque no tiene formación de equipos, porque no tiene patrulleros, porque no tiene equipos de comunicación, porque no hay una policía científica con laboratorios dotados, porque no hay acciones de inteligencia. En la, digamos, magnitud que hay que tener hoy, porque no se infiltra. Eso es lo que se tiene que discutir en el Congreso, pero no creo que eso sea lo que vayan a discutir, porque el almirante Montoya ya se los ha advertido. Lo que viene es el merinazo. El merinazo, señores, es una cosa espectacular. Con foto, ¿eh? Esto es su Twitter y la foto la ha hecho él. El merinazo, y lo bueno del almirante Montoya, que hay que agradecerlo, es su enorme transparencia, es de una ingenuidad espectacular. Miren, Vizcarra, Gorriti y Delia Espinosa están contra Santibáñez y la presidenta. O sea, Delia Espinosa con Gustavo Gorriti y Vizcarra, que no creo que ni siquiera se conozcan, ¿eh? Están detrás del merinazo. ¿Y qué cosa es el merinazo? Que ustedes salgan a la calle a protestar. Eso es el merinazo. Ustedes no pueden protestar. Porque ustedes no saben lo que es bueno para ustedes. El pueblo no sabe nada. El pueblo siempre manipulado en la cabecita del almirante Montoya. Y son estos los que los están manipulando para protestar por lo que es obvio, ¿no? Pero en fin. ¿Qué dice el tuit? Siniestros personajes preparan el merinazo 2. Miren, el almirante Montoya, como ha dicho el señor Santibáñez anoche, tiene 40 años de oficial de Marina y se supone que se ha formado en inteligencia y contrainteligencia. Esta teoría de la conspiración es fantástica. A ver, de nuevo, no es evidente, no hemos aprendido nada. Cada vez que los caviares despliegan su maquinaria mediática con tanta intensidad para promover la censura de un ministro, hay algo oculto atrás. Su verdadero objetivo no es mejorar el país, sino desmantelar los avances logrados. ¿Cuáles avances, por Dios? Imponer a un ministro a su medida, dar inicio a su plan de desestabilización. Buscan tumbar el gobierno, colocar su propio presidente, arrastrarnos una vez más al retroceso, mientras tanto la inseguridad crece y la economía se desploma. ¿Qué? Los caviares mágicos, supongo que son Vizcarra, Gorriti y Delia Espinosa, por lo menos les puso fotito, ¿no? Está bien, bien difícil que el cambio de un ministro vaya a generar todo esto, para empezar. Lo segundo es que, a ver, vamos a explicarlo por enésima vez. El único poder del Estado que puede sacar del poder a Dina Boluarte es el Congreso. Nadie más. O que ella renuncie, cosa que no va a ser de ninguna manera. Si tiene 50 muertos encima, ¿qué va a renunciar por una marcha, por Dios? Ella no va a renunciar nunca. Nunca ha renunciado a nada. No renunció ni a la RENIEC cuando le hicieron vicepresidenta del Perú, va a renunciar a la presidencia. Ni ella va a renunciar, ni el Congreso la va a sacar. Porque este Congreso y el anterior tienen un trauma. El trauma es la disolución del Congreso en el año 2019. Disolución constitucional. Los destituyeron por arrogantes, por negarle la confianza a dos gabinetes. Así de simple. Por arrogantes. Por creerse todopoderosos. Esa es la verdad. Y fueron destituidos, ese Congreso fue cerrado, con el aplauso unánime del pueblo. A eso le tiene pavor Montoya y todos los que están sentados con él. Pavor, no entienden el juego político. Pavor, eso es lo peor, lo más horroroso que les puede pasar. Pero no les puede pasar ya, porque ellos derogaron la cuestión de confianza de facto con la bendición del Tribunal Constitucional. Así que no les va a pasar. Puede calmarse el almirante Montoya. Sus fobias son muy interesantes de observar y, como digo, agradecemos su transparencia porque ahí notamos qué cosas le dan miedo, pavor. A él no le da miedo el sicariato, eso nos da miedo a nosotros. A nosotros nos da miedo. A él le da miedo que lo saquen del puesto. Ojo, el almirante Montoya pedía, meses antes de que Dina juramentara, sacarla del poder y inhabilitarla. Decía, lo primero es sacar a Dina Boluarte. Está grabado, ¿eh? Ahí está la grabación, la pueden escuchar cuando quieran. Miren ustedes el pánico y el terror. Pero ¿qué es lo que está detrás, para usar la frase del señor Montoya? Perder los privilegios que han obtenido a través de algo muy concreto, que es la modificación de las leyes penales en el Perú en pro del crimen organizado. Ese es el avance. Nos van a quitar nuestro avance. Su avance es la prescripción más rápida. Su avance es que no haya organización criminal para varios tipos penales. Su avance es haber tenido suspendida la detención preliminar. Su avance es que no se persigan crímenes de lesa humanidad. Ese es su avance. Leyes procriminales es el avance que nos van a quitar. Interesantísimo, la verdad que interesantísimo. Mientras tanto, ayer el ministro Santibáñez se fue un operativo a Lurín, pensando que un poquito de, ¿no?, roce popular lo podía beneficiar. Tenemos ahí la noticia. Ah, no, perdón. Sí, ahí está. Vecinos en Lurín, abuchean y lanzan piedras contra el ministro Juan José Santibáñez. Vecinos de Lurín, muy mal lanzar piedras, ¿eh? Pésimo, me parece. Pero, hay que ver que el ministro también los desafió, ¿no? Tenemos las imágenes, por favor. Tenemos ahí la ambiental. El ministro va y les tira besitos volados. La gente inmediatamente salió de sus casas a ver qué operativo era este. Incluso tiraron una piedra desde muy lejos y ahí el ministro está lanzándoles besito volado a la gente, ¿no? Mientras le gritaban, obviamente, de todo. Fuera, fuera, fuera. Ministro Figuretti. Una cosa es en la calle, otra cosa es en el Congreso. Pero mientras tanto, en el Ejecutivo también están pasando cosas. Pausa y regresamos con eso. Muy bien, y ayer el congresista Juan Burgos dijo lo que todos hemos dicho desde el inicio de la semana. La presidenta Dina Boluarte mintió. Pensó que al llevarse la historia clínica iba a ocultar lo ocurrido en la clínica. Y quedó el registro, como ustedes saben, de las operaciones de la presidenta, que no fue una, fueron cuatro, que no duró 40 minutos, duró casi 3 horas, que no estuvo una noche, estuvo 2 noches, y que estuvo anestesiada durante esas horas, además. Pero ayer el doctor Cavani no fue al Congreso de la República, lo estuvieron esperando para que responda, y no fue porque presumo, y digo presumo por los actos que conocemos hasta ahora, que el doctor Cavani ha decidido colaborar con el Ministerio Público y por lo tanto no va a ir al Congreso a contar nada, porque además podría contradecirse. Podría decir que no sabe nada cuando sabe todo, si es que ya está colaborando con el Congreso. De alguna forma, hemos conocido ese documento médico, porque lo ha entregado de alguna forma o el doctor Cavani o alguien de la clínica Cavani. Por lo tanto, el doctor Cavani por ahora no va a ir al Congreso, pero debe estar colaborando con el Ministerio Público. Sin embargo, esto a la señora presidenta no le preocupa, y ayer habló de sus cosquillas. Acá vamos con las cosquillas de la presidenta, por favor. Dice que sus investigaciones son Frankenstein. Esos muñecos no nos causan miedo ni cosquillas. Esto del muñeco es raro, ¿no? Ustedes recuerdan en el libro Rolex Gate, que sacó la encerrona, que cuando hicieron el allanamiento en la casa de la señora presidenta, encontraron en su cartera, en realidad cuando hicieron el allanamiento en Palacio, encontraron en su cartera un muñeco que tenía caras en los pies. Parece esto de tener muñecos la tiene muy sensible. Bueno, dice que estos muñecos no le hacen ni cosquillas. Ni cosquillas, ¿eh? O sea, está investigada por abandono del cargo, por no informar al Congreso de la República que iba a estar bajo anestesia general varias horas. Y eso no le hace ni cosquillas. Ha confesado que recibió, recepcionó una serie de joyas entregadas por el gobernador regional de Ayacucho, el señor Oscorima. No le hace ni cosquillas. Tiene 50 muertos encima. Ni cosquillas. En total, 8 expedientes contra ella, desde los dinámicos del centro. Ni cosquillas. Increíble. Y luego, por supuesto, como nada le hace cosquillas a la presidenta, ¿qué creen que han hecho? Al ministro que está investigado por el caso Caliwarma, que tiene la responsabilidad política, por lo menos, de haber intoxicado a un grupo de niños y que además tiene la responsabilidad administrativa de unas compras de conservas que eran de caballo, lo han vuelto a contratar. En el Mincetur, para que tenga un sueldito, aunque sea de 15.000 soles, no de 30.000 como tienen los ministros, aunque sea, más que sea. O sea, fuera del poder no existe. ¿No? Si vive fuera del presupuesto público, vive fuera de la realidad. Y después dicen que todo el mundo es caviar, ¿no? ¿Caviar no era el que vivía del Estado? Un ministro que ha tenido que salir por un caso escandaloso, que tiene un autosuicidado, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Autoeliminado? Lo contratan en el Mincetur para que tenga chambita de algo. Porque era el viceministro de Dina Boluarte. ¿Cuándo? Cuando Dina Boluarte era ministra del MIDIS. Cuando se hacen los contratos con estas empresas que hoy día están en investigación. Ella era la ministra. Estas retribuciones son extrañas, por decirlo menos. Por decirlo menos. Y respecto al ministro Adrián Zen, por favor, se ha quejado de que le presenten una interpelación. Ha dicho que hubiera preferido que el congresista me envíe una comunicación o me visite. Porque dice que ya lo ha recibido antes. ¿Ah? Sí, sí, ya lo ha recibido antes. No hay ningún problema. Son 150 preguntas, ¿no es cierto? No, anteriormente fueron 150 preguntas. Esta vez le van a mandar 43 preguntas. Y el señor anunció que ya está en camino, a esta hora me avisan que ya presentó las firmas para la interpelación, pero parece que no va a ser necesario, porque he escuchado a mi colega Martín Hidalgo en una entrevista en Exitosa decir que se está voceando, agárrense fuerte, como primer ministro a Morgan Quero. En serio, de verdad, a Morgan Quero lo están voceando, no sé si se está él voceando, como primer ministro. Él y el ministro de Justicia, los dos, Educación y Justicia, son, digamos, conjuntamente con Santibáñez, los ministros más sobones de Dina. Eso, sin duda. Sin duda. Y ha salido a decir barbaridades contra Otárola, ustedes lo han escuchado, en nombre de Dina. Así que, claro, se ha ganado el puesto. Morgan Quero. Increíble. Lo que le están diciendo es al Congreso, mira, vamos a poner a quien queramos y ustedes nomás bajan la cabecita, señores, ¿ya? Eso sí, me dan respaldo a Santibáñez, ¿eh? De una vez. Porque Santibáñez desactivó la DIVIAC. Y ese fue un servicio que también fue muy cómodo para el Congreso de la República. De ahí la defensa. De ahí la defensa. Necesitaban desactivar policía de élite que hiciera investigaciones de corrupción en el más alto nivel del Estado. ¿Y cuál es el más alto nivel del Estado? Presidencia, ministros y Congreso. Todo hace pensar que a Santibáñez no le va a pasar nada. Si no hace cuestión de confianza hoy, mañana no lo censuran. A las 5 de la tarde, en la Plaza San Martín, usted puede expresar lo que piensa de todo esto. Se ha convocado una marcha donde muchísimos artistas ya han asegurado su participación. Porque están hartos. Porque tienen que salir con resguardo de personal privado para poder cantar. Porque se desplazan con escoltas, con armas largas, como dijo uno de los hermanos Yaipen ayer. Están hartos. Todos estamos hartos. El Congreso y el Ejecutivo está tan disociado de la realidad de todos ustedes que dicen las cosas que han dicho ayer y que van a seguir diciendo hoy. Y eso sí es gasolina para la marcha de mañana. Están enardeciendo a la población por esa disociación entre la realidad y sus intereses. Vamos a la pausa, regresamos con la voz de todos ustedes. Pueden preguntar lo que quieran, desde Switcher me lo lanzan, yo contesto lo que no sé, no sé. Pausa y volvemos. Y vamos a contestar las preguntas del público. Siempre les digo lo más rápido posible, si no me jalan las orejas en el switcher. Y de lo que sé, de lo que no sé, no les puedo contestar. Preguntas del público. Buenos días. ¿Cuándo empieza la carrera electoral? Es decir, ¿cuándo veremos publicidad política en todas las calles? Mire, eso yo calculo que cuando se inscriban las candidaturas, veremos ya la publicidad en toda la forma. Ahí se arranca la campaña. Y eso es enero, febrero del próximo año. Todos los congresistas que se están adelantando con sus paneles, como que se están adelantando bastante, ¿no? Tal vez porque saben que van a necesitar más publicidad para que los escojan. Pero la campaña de los candidatos al poder empieza en el momento de la inscripción. Reitero, no se inscriben hasta enero los presidentes, me parece, y la primera semana de febrero los candidatos al Congreso. Siguiente, por favor. Después de las declaraciones del congresista fujimorista y del congresista Cueto, no sé si es la ignorancia, miseria o desprecio. ¿Qué le pasa a la clase política? Yo me pregunto lo mismo. Pero creo que hay un tema psicológico. O sea, cuando se entra al poder, uno deja de ser lo que es. De verdad. Mucha gente me dice, oye, este funcionario yo lo conocía y jamás actuó así. A esta otra persona lo he conocido toda mi vida laboral. Nunca se portó de esa manera. Y es el deseo de aferrarse por el poder, de aferrarse a como dé lugar. El poder es una droga, entonces necesitas tenerla. Y no puedes entender que llega un momento en que tienes que salir del poder. En las democracias la alternancia es fundamental. Esa desesperación por estar dentro del poder los lleva a hacer las barbaridades que hacen. Esa es la única explicación que yo tengo. O sea, no saben vivir fuera del poder. No pueden, no saben. Entonces, claro, el que te desplaza del poder es el enemigo, es el caviar, el terruco, el mandito, el que tú quieras. Ya ponle el nombre que todo el tiempo cambia, ¿no? Hay modas. Entonces, eso es. Y claro, estos son partidos políticos que pasaron por una disolución del Congreso. Están absolutamente traumados, traumatizados. Y cuando quisieron retomar, derrocando a Vizcarra, el país salió a protestar. Y a Merino no le quedó más remedio que renunciar porque tenía dos muertos encima, los cuales no encuentran justicia hasta el día de hoy. Eso es lo que les pasa. Entre los traumas, las fobias y una conducta disociada de la realidad. Siguiente, por favor. Doctora, ¿es legal que la Municipalidad de Pueblo Libre imponga papeletas de tránsito sin autorización de Lima Metropolitana? Creo que iría al contencioso. Vaya al contencioso y nos cuenta. Creo que es ilegal. Depende de qué tipo de multa. O sea, la Municipalidad puede poner una multa. Es verdad. No una papeleta de tránsito, pero sí una multa. Por ejemplo, si usted está mal cuadrado, la Municipalidad le puede poner una multa. Sin duda. Pero vaya al contencioso porque no tiene nada que perder, ¿eh? Siguiente, por favor. Dado que el Senado no puede ser disuelto, un principito liberal nos escribe, ¿es la muerte cruzada, renuncia en toda la línea presidencial, la única salida para un ejecutivo asediado? Nosotros no tenemos muerte cruzada. La tiene Ecuador. Nosotros no tenemos muerte cruzada. Ojo, no es una institución propia del derecho constitucional peruano. Ojalá la tuviéramos, pero no la tenemos. Si la tuviéramos, sí, sería como usted dice, pero no existe. Siguiente, por favor. Siguiente. Si el alcalde de Lima no ha presidido ninguna de las sesiones de la instancia metropolitana de Lima en aplicación de la ley 30364, ¿se aplica la vacancia? No lo sé, tendría que revisar la ley. Gracias por el dato. No sabía que no había presidido ninguna. Entiendo que asiste y se retira, como han hecho tantos alcaldes. Castañeda Alonso hacía eso siempre. Pero déjeme mirar la norma. Si se aplicara, creo que alguien ya lo hubiera presentado. Siguiente, por favor. ¿Hay alguna ley que prohíba a los congresistas actuales que tengan denuncias constitucionales puedan postular a las próximas elecciones? No. ¿Cómo se le ocurre? No. Y sería un absurdo también. Sería un absurdo. Porque tú no puedes neutralizar a un candidato poniéndole una denuncia constitucional, que finalmente es una denuncia. Una denuncia no es una sentencia. No confundan las cosas. A mí me pueden denunciar 100 veces. Eso no es una sentencia. Los sentenciados no pueden postular. Eso sí. Eso ya está en la Constitución. Pero los denunciados, por supuesto, no pueden postular. Siguiente, por favor. ¿Por qué es tan difícil hacer política decente? Hasta hace unos años atrás podías ver dignos debates en el Congreso. Ahora ni siquiera asisten. Miren, desde que yo cubro política, y eso es hace 25 años, siempre hemos tenido la misma queja. Antes habían unos debates mejores que estos. Sí. Eso lo que quiere decir es que cada vez empeoran. Sí. Y eso uno lo nota en la calidad de las personas que escogemos. Y les voy a poner un dato muy sencillo. Un congresista hoy necesita 8 a 10 personas de personal de su oficina. Es evidente que no puede redactar una ley. Un congresista hace 25 años podía redactar una ley. Hace 50 años podía redactar una ley de todas maneras, no tenía ese número de asesores. Cada día necesitas más personal. Hoy día el Congreso tiene 4.000 personas. Porque los 130 elegidos no tienen la habilidad mínima para redactar una ley, que es lo que tienen que hacer, legislar. No conocen derecho, no entienden nada de derecho constitucional, leen el reglamento del Congreso el día que llegan, no lo conocen. ¿Y por qué? Porque ustedes los eligen. Pregúntese si la persona que está eligiendo no solamente tiene capacidad de representarlo, sino tiene capacidad de hacer la tarea que usted le está encomendando. Yo no contrataría a nadie que no pueda hacer la tarea que le estoy encomendando. Este señor que estoy eligiendo, ¿puede redactar una ley? ¿Ha redactado una norma alguna vez en su vida? ¿Ha discutido una política pública y la ha convertido en un documento legal? No. Entonces, ¿para qué lo eliges? Bien simple. Elijan a personas que puedan redactar una norma. No tienen que ser abogados. Si son abogados les va a ir mejor. Pero tienen que tener conocimiento jurídico. Conocimiento jurídico. Porque lo que van a hacer es leyes. Eso es lo que van a hacer. Y si no las hacen bien, sus asesores las van a hacer. Y si no las hacen bien sus asesores, los asesores de alguien que sí entiende lo que está haciendo, inmediatamente se apodera. Y ese es el que pone la agenda. Y la agenda para el mal, normalmente. Y la otra razón es porque priman los intereses particulares, no prima el bien común. Si primara el bien común, este ministro del Interior no sería ministro hace rato. Hace rato que no sería ministro. Si primara el bien común, pero no prima el bien común. ¿Qué prima? Que no le allanen la casa a la presidenta y desactive la DIVIAC. Que a los ministros no les hagan allanamientos con la policía. ¿No? Que a los congresistas no los persigan. Esa es la razón. Eso es lo que prima. Prima el interés particular, no prima el bien común. La política es una actividad noble. Todos hacemos política, porque política finalmente es decidir en sociedad. Las decisiones que tomamos en sociedad son políticas. Que la hayan algunas personas convertido en una mala palabra es otra cosa, pero no es una mala palabra. Siguiente, por favor. Vas a asistir mañana a la marcha. Tengo un problema, Jocelyn, Tadeo. A las 6 de la tarde tengo una misa de difuntos a la que tengo que ir. Ese es mi problema. Y la misa es en Miraflores. Y la marcha es a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Así que como no tengo el don de la ubicuidad, no puedo estar en dos sitios, tengo que ir a la misa. Pues ya me comprometí. Entonces voy a estar desde mi cuenta de X, donde ayudo mucho, ¿eh? Donde ayudo mucho en la difusión. Así que voy a estar ayudando en la difusión. Si hubiera sido cualquier otro día, encantada, pero mañana tengo esa complicación. ¿Qué más, por favor? Doctora, ¿por qué dice que ya no se puede hacer cuestión de confianza? Carlos Alfredo Chicla me pregunta. ¿Podría explicarnos, por favor, y nos da ejemplos de la iniciativa de gasto que hizo el Congreso? Muchas gracias. A ver, esto es medio complicadito, ¿ya? Déjenme tomar agua porque demora. ¿Qué pasa? Desde que este Congreso se instaló, agosto del 2021, la tarea principal de la Comisión de Constitución presidida por el fujimorismo era neutralizar la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Pedro Castillo iba a hacer cuestión de confianza dos veces y los iba a disolver. Pero absolutamente convencidos, ¿eh? Y de esto hay testimonios varios. Convencidos. Que entraba Aníbal Torres, ya cuando era ministro, por ejemplo, hacía cuestión de confianza y se iban. Entonces, había que neutralizar la cuestión de confianza. Muy bien. Presentaron una ley para modificar el reglamento del Congreso. ¿Ok? El reglamento del Congreso lo modifica el propio Congreso. Y a través de otra ley establecieron que el presidente no podía hacer cuestión de confianza si es que, se los voy a resumir ya, la mesa directiva no le aceptaba la cuestión de confianza. Entonces yo digo, ¿hago cuestión de confianza? No, no se la aceptamos. Dos, que no podía hacer cuestión de confianza para reformas constitucionales. Que no podía hacer cuestión de confianza tampoco para asegurar la permanencia de su gabinete, porque esa, la censura era una tarea propia del Congreso. Y así la ibas recordando. La única que queda, la única cuestión de confianza que queda hoy es la del gabinete cuando se presenta, porque esa no se la volaron, se la querían volar en la modificación de la bicameralidad. Entonces, en la práctica, esa ley lo que hace es eso. No puedes presentar una cuestión de confianza porque siempre te van a decir que eso no es cuestión de confianza. ¿Ya está? Entonces, ¿qué pasó? Esa ley, que era manifiestamente inconstitucional, ¿ok? Se aprobó por insistencia, porque primero el Ejecutivo la observó, regresó, la aprobaron por insistencia. Todo esto fue el 2021. Para el 2022 nombraron un nuevo Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan? Nuevecito, estaban felices. ¿Y qué fue lo primero que hizo ese Tribunal Constitucional? Resolver una acción de inconstitucionalidad que los propios congresistas interponen, para que les digan que su ley es constitucional. ¿Qué tal? El Congreso modificó la Constitución por ley, no por reforma constitucional, porque no tenían los votos. Por ley. Y el Tribunal Constitucional que acababan de elegir dijo, sí, su ley es constitucional. Por eso es que cuando Aníbal Torres va al Congreso y presenta la cuestión de confianza antes de que vaquen a Castillo, el Congreso le dice, ni siquiera el Congreso, la mesa directiva le dice, no, esto no es cuestión de confianza. Chao. Cuando va por la segunda, le dicen, no, esto tampoco es cuestión de confianza. Esa es la historia. Por eso no hay cuestión de confianza en el Perú. Ningún presidente electo en el futuro va a poder disolver el Congreso. Ninguno. Porque no hay forma de hacer cuestión de confianza. No hay forma. Se los he explicado varias veces en este programa. Vuelvo al repaso. Siguiente, por favor. ¿Cuándo empieza la carrera electoral? Es decir, ¿cuándo veremos? Esa ya la contesté, ¿eh? Switcher. Por favor, esa ya está. Si Dina renuncia ahora, no va a renunciar. Bueno, ¿las leyes que apruebe el Congreso tendrían que verse en un próximo parlamento? No. ¿O pueden hacerse cuando quieran y poner un aliado en el Ejecutivo? Sí. A ver, en el supuesto negado de que eso ocurra, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que asume el presidente del Congreso, en este caso el señor Salguana, ¿ok? Y convoca a elecciones de inmediato. Igual las tenía que convocar Dina en abril. Y las convoca de inmediato. Ya está. ¿Y se disuelve el Congreso? No. No. Ya no, porque ya están convocadas las elecciones. Esto pasó con Fujimori, pasó con Paniagua. ¿No es cierto? Cuando Paniagua entra, ya estaban convocadas las elecciones. Cuando Sagasti entra, ya estaban convocadas las elecciones. Por eso no las tenía que convocar de inmediato. O sea, a Dina la pueden sacar mañana. Ah, sí. Pero no les conviene, pues. Están viendo ustedes cómo protegen a Santibáñez, imagínense. No van a proteger a Dina. Porque viene el Merinazo 2.0 y nos van a poner un Sagasti 2.0. El único que puede poner un Sagasti 2.0 es el Congreso. No el pueblo. Nosotros podemos protestar y debemos protestar. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho exigirle al Estado servicios públicos, el de seguridad ciudadana es un servicio público, a la altura de nuestras necesidades. Ese es nuestro deber, nuestro trabajo. Pero nosotros no removemos presidentes. Y Dina Boluarte no va a renunciar nunca. Nunca. No tiene empatía con la población. Cero. Tiene 50 muertos encima y no ha renunciado. ¿Va a renunciar porque su ministro del Interior es un incapaz? No. Porque para ella es muy capaz para las cosas que ella necesita. Así que eso no va a ocurrir. Siguiente. Estamos con buenas preguntas hoy día. A ver, Juan Ramón Miranda. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que puedan procesar tanto al ministro Santibáñez como a Dina Boluarte, una vez acabado su mandato? Miren, en el caso de Santibáñez lo pueden procesar en este momento, no necesitan que acabe su mandato. La única que tiene la protección constitucional de que no se le puede acusar durante su mandato es la presidenta, a los ministros no, a los ministros sí se les puede acusar. Pero, y acá viene el truco, si a Santibáñez se le investiga por delitos cometidos como ministro durante su gestión, tienen que pedirle permiso al Congreso. Eso se llama el antejuicio. Vas en una acusación constitucional, la fiscal de la Nación le pide permiso al Congreso. Pero si los delitos son cometidos antes de ser ministro, lo procesan sin antejuicio, de inmediato. Y hasta donde sé, el ministro tiene, digamos, las conductas un poquito mezcladas. Es decir, hay conductas ilícitas que se desarrollan antes de ser ministro porque se proyectan cuando es ministro, ¿no? Pero están ahí. Esa es la idea. En el caso de Dina Boluarte es diferente. Ella sí tiene que terminar su mandato e inmediatamente se le procesa. Pero también, cuando se termina la investigación y se le va a acusar, primero se tiene que acusar ante el Congreso de la República. Y ese Congreso de la República tiene que autorizar esa acusación ante la Corte Suprema. Ambos se juzgan en la Corte Suprema por los delitos cometidos durante su función, por si acaso. Los que no son cometidos durante su función, abajo. Siguiente, por favor. Doctora, el mejor programa por las mañanas. Ay, muchas gracias, señor Víctor Vega. ¿Tendremos a esta próxima sesión algún partido similar a Vox? Mire, en el espectro político, si uno los pone más o menos en orden, siempre va a haber un radical a la izquierda y un radical a la derecha. Eso es natural. Oposiciones que se radicalizan. Hemos tenido durante muchas elecciones posiciones que más bien se tratan de meter al centro. En el Perú lo común ha sido posiciones que tratan de ser centristas porque la mayoría de los electores están en el centro. siempre es así. Pero sí es verdad que desde la segunda vuelta, yo diría del año 2021, las posiciones extremas, los extremismos, han logrado bastante éxito en el Perú, sin llegar a desplazar todo el centro, porque la mayoría sigue siendo centrista. Así que todo es posible. Además hay 41 partidos inscritos, créame que hay para todos los gustos. Siguiente, por favor. ¿Se puede marchar y reunirse en estado de emergencia decretada? Por supuesto, señora Liliana Quevedo, qué buena pregunta. No se ha restringido ni la libertad de tránsito, ni se ha restringido la libertad de reunión. Es una posibilidad, pero no ha sucedido. Tendrían que restringirnos la libertad de tránsito y reunión. No hay toque de queda, ¿no es cierto? Podemos movernos por la ciudad por donde queramos. Así que no. Ningún problema. Ahora, que este gobierno ha violado el derecho a reunión en repetidas oportunidades. Recuerden ustedes las marchas del 2022 y 2023. Recuerden ustedes la conducta del alcalde de Lima. Violaciones a la libertad de tránsito y a la libertad de reunión, muchas. Pero que el derecho está en la Constitución, está en la Constitución. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Sin más limitaciones que las del orden público, por supuesto. Este gobierno y sectores muy extremistas, a la izquierda y a la derecha, han tratado siempre de hacer creer que protestar es vandalismo. Igual muertes, igual vandalismo, igual daños. Eso en la cabeza de alguien que no tiene ningún conocimiento democrático, no sabe lo que es el Estado de Derecho, puede funcionar. La mayoría de los peruanos que debemos saber qué cosa es ser ciudadano, sabemos perfectamente que reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional y universal. Universal. Protestas contra el poder hay en todas partes. Y cuando hay vandalismo, cuando hay daños a la propiedad, se detiene, se procesa y se condena. No se mata. No olviden eso. No se mata. Siguiente, por favor. Mi nombre es Javier, pero bitching around, ok. Mi pregunta es, ¿qué pasaría en el ámbito político de cara a nosotros si el ministro hace cuestión de confianza? Bueno, todos vamos a estar así y yo presumo que el Congreso, si la hace, es porque sabe que el Congreso, ya lo pactó, se la va a dar. Y ahí vamos a ver quién es quién. Iba a ser fantástico para las próximas elecciones. Fantástico. Siguiente, por favor. ¿Usted, qué cree usted respecto, usted es Cristian, de mejorar los juzgados de flagrancia y si considera que esto es suficiente para luchar contra la criminalidad? Mire, una sola medida nunca es suficiente, pero esta medida es muy importante. ¿Ok? ¿Suficiente? No. No, porque muchos crímenes no son cometidos en flagrancia, no son, a ver, el criminal no es atrapado en flagrancia, pero muchos sí. Entonces sí es un camino muy positivo que el Poder Judicial, con mucho sacrificio, y haya montado 26 unidades de flagrancia en el Perú, que podrían duplicarse o triplicarse. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras al ladrón, por ejemplo, con las manos en la masa, con el botín, ¿no? Se robó el celular, lo atrapa. Flagrancia absoluta y total. Ya no se necesita mucha prueba, ¿no es cierto? La probanza es muy rápida y esa persona es condenada y es condenada inmediatamente. Eso descarga totalmente el sistema judicial. Lo decía la doctora Elba Barrios, máximo en 15 días tú tienes a la persona en prisión. Hay juicios de 72 horas. Entonces sí es una medida muy positiva, pero cuesta, hay que financiarla. Este Congreso se está comprando 3 inmuebles, se dan cuenta, pero financiar unidades de flagrancia en la Ley General de Presupuesto. La justicia y la seguridad tienen un costo, lo sabe bien todo el que paga al guachimán de la cuadra. La seguridad tiene un costo, la justicia tiene un costo, la democracia tiene un costo, las elecciones tienen un costo. Pero si no inviertes en eso, imposible. Así que esperamos que se invierta más y esperamos que la ley se apruebe hoy. Se tenía que votar una ley que crea un sistema y una vez con la ley, presupuesto público para crear el sistema a nivel nacional y no tener 26 unidades en un piloto, sino ya tener todo esto que ha venido funcionando muy bien. 13.000 casos, ¿ah? Y el 90%, 89% con sentencia en las primeras 72 horas. Siguiente, por favor. De llegar a un nuevo gobierno decente, se debería modificar la Constitución para arreglar todo el despelote que han hecho. Hay que arreglar muchas cosas, muchas cosas. Educación universitaria, Código Penal. Dios mío, es donde más han arrasado. La misma Constitución. Y no le digo libertad de prensa, derecho de asociación. O sea, la vulneración de derechos constitucionales que ha habido, sobre todo en los últimos 2 años, ha sido impresionante. Por supuesto, pero depende del Congreso que elijamos. Si eligen a los mismos partidos, van a tener el mismo resultado. Depende de ustedes. Siguiente, por favor. Si va Canadina, ¿el Congreso tendría el poder absoluto durante todo el tiempo que faltan para las próximas elecciones? Sí, claro, por supuesto. Porque va a ser muy difícil que la persona que salga elegida como presidente de la República de este Congreso, digamos que no sea Salguana, que eligen a otro, se independice de este Congreso. Cuando este Congreso ha operado como pacto con el poder, sin importar ideologías. Da lo mismo. Entonces, sería muy raro tener el contrapeso que tiene que haber. Por eso siempre esta es una situación transitoria. Por eso es que la Constitución pide que quien ocupa la presidencia de la República, siendo presidente del Congreso, convoque elecciones. Siempre tiene que ser una solución de tránsito. ¿Ya? Santibáñez no ha llegado al Congreso, me dicen, y son las 10 y 26. Estaba citado a las 10 de la mañana, ¿no? Qué raro, qué raro. A ver, ¿cuál sería el primer paso que se debería hacer ahora mismo para que saquen a Santibáñez? ¿La censura? ¿O que le acepten la renuncia? ¿No? Que la señora presidenta lo saque. Pero la señora presidenta no lo quiere sacar. ¿Y por qué no lo quiere sacar? Esa es una buena pregunta también. El primer paso es que lo saquen porque la señora presidenta lo saca. O el Congreso lo censura. Pero ninguna de las dos cosas está ocurriendo. ¡Se suspendió el pleno! ¡Anda! ¿Qué pasó? Esta es una historia llena de intrigas, de momentos como este. Pero los que cubrimos política de esto vivimos. Así que no dejen de estar conectados. No dejen de estar conectados. De repente, especulo, iba con una estrategia de presentación y cuestión de confianza y le mandaron a decir que ni se le ocurra, que ya hay los votos para censurarlo. Y de repente ya le aceptaron la renuncia. No lo sé. No sabemos nada. Estamos en la oscuridad a esta hora. Pero sí, es extraño que habiendo montado toda esta significación para que vaya Santibáñez, habiendo deslizado que no descartan una cuestión de confianza, ahora suspendan todo. Miren, es bien simple. Hay que decírselo a los señores congresistas y al Poder Ejecutivo. Mañana hay una marcha y la marcha va a ser bien grande. Yo me atrevería a decir que bien grande, porque están convocando todos los grupos musicales más queridos del Perú. Más queridos. La gente tiene derecho a desahogarse. Hay un duelo finalmente. Tiene derecho a desahogarse. Si el ministro es ratificado o si la censura no es aprobada el día mañana, están echándole gasolina a la marcha pacífica. Lo único que van a hacer es que esta crezca y crezca enormemente. ¿Eso es lo que quiere Dina Boluarte? Hay una pregunta más. A ver, una más. ¿Qué recomiendas hacer en caso de estar pasando una extorsión ya que la policía no ayuda? Miren, hay que comunicarlo a la policía. Y hay que insistir con la policía que los tiene que ayudar. Tienen que exigir su derecho ciudadano. Y aliarse con otras personas que están en la misma situación que ustedes. Todo aquel extorsionado tiene que comunicarlo a la policía, hacerlo público, yo sé que es bien duro lo que les voy a decir, y decirle a la gente que no le van a pagar ni un centavo. ni un centavo. Y aliarse con los vecinos, aliarse con los otros bodegueros, con los otros miembros de una comunidad que pueden ayudar a defender. Y sí, lamentablemente, como decía el señor Bustamante, pensar en medidas de seguridad propias. Ayer lo han dicho, hay grupos musicales, tienen los recursos, ¿no?, que salen con escolta, con armas largas. Mientras nos defendemos y nos organizamos para defendernos, esas son medidas de corto plazo, pero que ayudarían a bajar la peligrosidad en la que estamos viviendo, lamentablemente. Pero no pagar, porque si pagas vienen de nuevo, ¿eh? Si pagas te conviertes en esclavo de una organización criminal. Si quieres ser libre y vencer esa esclavitud, tienes que denunciar, porque si no vas a estar el resto de tu vida sometido a organizaciones criminales, porque saben que pagas. Muy bien, nos tenemos que ir. Mañana vamos a descubrir el misterio de por qué se suspendió el pleno, por qué no fue el ministro. ¿Qué pasó? Me muero. A ver. ¡Ah, no! ¡Ya llegó! ¿Qué pasó? ¡Regresó! No, pues no me tengan en esta intriga. Ya llegó. Bueno, a ver, 10:30, un poquito tarde. La puntualidad no es su fortaleza, entonces. Se acabó el misterio. Sí va. A ver, acaba de llegar Santibáñez. Acá en el switcher están muy nerviosos también. Estaban preocupados. Llegó. Cálmense, chicos. Ya llegó. 10:30. No a las 10 como habían anunciado. Y se suspendió el pleno, claro, porque estaban todos sentados y no llegaba. Y dijeron, bueno, si no ha llegado, no ha llegado. Pero ya está. Va a empezar a hablar ahorita. ¿Hará cuestión de confianza? Tal vez no. Y mañana se discuten las tres mociones. Nosotros vamos a transmitir todo esto en directo. No se preocupen, vamos a estar cubriendo toda la información. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Ahora sí, tengo que leer la mención, no me he olvidado. Descubre el poder del factoring en Préstamo Petroleado Financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien. Los dejamos con las noticias que continúan. Mañana continuamos nosotros. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.